Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. El momento ha llegado, lo que hemos estado esperando. Estamos a tan solo 3 días del maravilloso 6 de junio, el maldito 6 de junio.
Nos va a tocar salir a votar. Maravilloso, ¿no? Maravilloso.
Pues para algunos, para otros no tanto. Nos toca salir a votar. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Te acompañamos como todos los lunes y todos los jueves, Arturo Aramburu y Pablo Marín.
¿Cómo están? Sí, creo que la cuenta regresiva inició, pero ya ahora sí a nada, a horas, a días. Y este capítulo en particular lo queremos dedicar a que estés más informada, más informado, que tengas todos los elementos que tienes que tener para hacer una votación inteligente, para hacer una votación como buen mexicano que eres, mexicana que eres. Y pues vamos a irnos por partes. La verdad es que va a ser algo muy, muy lúdico, muy fácil de entender. Necesitamos que las votaciones sean votaciones inteligentes. ¿Y con qué nos arrancaremos
ahorita? Mira, primero dos avisos o dos disclaimers importantes.
Sí.
Primero, la veda electoral ya comenzó. Ayer a las 11:59 de la noche fue, ayer miércoles a las 11:59 de la noche, fue el último momento en la que los candidatos podían y las candidatas podían publicar cualquier tipo de propaganda o llamado al voto. ¿Ok? A partir de ese momento...
¿Y Ciudadanos?
Espera. A partir de ese momento, sus cuentas quedan inactivas. Incluso hacen el aviso de que están inactivas. Pero algo que la gente generalmente no sabe es que la veda electoral también aplica para nosotros. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de propaganda a favor o en contra de ningún candidato. No podemos hacer el llamado al voto a favor o en contra de cualquier tipo de candidato, porque entonces nos estarían multando
y
no tenemos
es que,
ese presupuesto.
Altoparlante surge y se hace con nuestros ahorros de los cochinitos que tenemos guardados de nuestra infancia. Entonces no podríamos pagar ninguna de esas multas.
Y los ahorros de Sanders.
Y los ahorros aquí también de Sanders. Pero no, la realidad es que vamos a tratar de ser muy cuidadosos en todo lo que digamos y hagamos en este capítulo. Así que, pues bueno.
Segundo aviso, perdón, es que jamás le diríamos a la gente por quién
nunca lo vamos a hacer.
No es nuestra intención.
Pero ahí sí tenemos que pedirles una disculpa. El capítulo pasado dejamos pendientes
la mitad de
las encuestas del país, de los estados. Y pues van a tener que quedarse pendientes porque siento que vamos a estar caminando en una cuerda floja de la que seguramente nos caeríamos porque la pasión nos gana. Así que lo retomamos el 7, ya que estemos libres de cualquier presión. Y además el 7 creo que va a ser un programazo muy interesante, claro, en donde no te lo vas a poder perder, pero vamos a tener ahí sí muchísima información muy buena.
Vámonos por partes, vamos a desmenuzar el tema de las elecciones porque para algunos de ustedes va a ser la primera vez que van a poder salir a votar. Para algunos otros va a ser para todos va a ser la primera vez que vamos a votar en condiciones completamente atípicas a las que se ha votado en toda la historia de México. Pero eso sí, o sea, la intención de este episodio es que el 6 de junio no nos presentemos a votar a lo idiota, ¿va? O sea, que no sea nada más votar por votar, sino que lo hagamos de una manera ordenada, que se haga bien y responsabilizarnos que donde pongamos nuestra crucecita, el 7 de junio nos toca cargarla. Entonces, de ahí para adelante, también es responsabilidad seguir pues trabajando en la política, ¿no?
Sí, yo creo que el 6 de junio lo que sucede es que inicia un proceso. Inicia un proceso en donde tú le dices a alguien, creo en ti. Y como creo en ti, voy a ser parte de lo que tú estás haciendo. Y no quiere decir que te vas a convertir en parte del gobierno ni nada. Simplemente ayúdales a dar seguimiento a que estas cosas que ellos dijeron que van a estar cumpliendo, que esas promesas, tú te vas a convertir también en alguien que le va a estar dando seguimiento. Los políticos le dan la vuelta muy fácil. Nosotros lo que necesitamos hacer es ver cómo lograr que no le den la vuelta y estar al pendiente.
Es correcto. Vámonos entonces desde el principio. ¿Qué tienes que hacer antes de ir a votar? Primer lugar, obviamente, ubicar tu casilla, porque si no, pues, ¿a dónde vas?
Y para eso hay un paso cero, que es tener tu credencial para votar. Si no tienes credencial para votar, si la perdiste, si la tienes extraviada, si no la sacaste, si no la renovaste, te fregaste.
Mano.
Ojo, si no la tienes actualizada en tu nuevo domicilio, pero tienes el domicilio anterior, bueno, ve a la casilla en donde te tocaría y ahí sí vas a poder votar.
Claro. Que probablemente te tocaría votar por otros puestos porque depende de la sección. Hay un numerito mágico en todas las credenciales de elector. Nada más necesitas voltearla. Y en la parte de atrás hay una parte que dice sección número...
Sí, les vamos a poner en pantalla para los que nos están viendo en YouTube. Y si no nos estás viendo en YouTube, aquí lo vas a poder consultar. Vete a YouTube y checa.
No es en la parte de atrás, es en la parte de
adelante. En la parte del frente viene justamente la parte de la sección.
Exacto.
Y ahí es donde vas a poder encontrar cuál es la sección en la que votas. Y te vamos a pasar ahorita una página en donde vas a poder checar específicamente dónde está ubicada la o las casillas.
www.ubicatucasilla.ine.mx. Ok, aquí realmente aplausos para el INE porque se la han rajado para hacer una plataforma lo suficientemente chingona para que el día de las elecciones la gente no batalle en nada. O sea, sí, les ponen completamente todas las herramientas perfectas y en la mano para que puedan salir a votar.
Sí,
entonces, www.ubicatucasilla.ine.mx. Las casillas van a estar abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y aquí hay varios puntos que vale la pena repasar. Empiezan a armar las casillas desde las 7 y media de la mañana. Obviamente pasa que de repente se atrasa un poquito la instalación de la casilla.
Puede ser por muchísimas cosas, ¿eh?
Claro, el plan es que se abran a las 8 de la mañana, pero ha pasado que hay disturbios en la zona, ha pasado que no pueden armar las casillas.
Ha pasado que llueve. O sea, es que, a ver, acuérdense que las personas, y esta parte a mí me gustaría tomar una pausa y seamos muy sensibles. Las personas que trabajan en las casillas durante el domingo 6 de junio son ciudadanos como tú y como yo. Y esa es la maravilla del Instituto Nacional Electoral que hoy nuestro país tiene. Somos los ciudadanos los que hacemos las elecciones. Así que, y lo digo porque a veces hay personas que pueden terminar perdiendo jeta y siendo sumamente groseras con las personas, sí, porque hay mucha fila, porque está el sol, porque están cansados, porque tienen miedo, porque el COVID, por lo que tú quieras.
Sí, no.
Acuérdate que son voluntarios que están siendo ciudadanos extraordinarios y extraordinarias.
Públicos por un día.
Funcionarios que además no reciben pues prácticamente nada. O sea, sí, si puedes tener un detalle con ellos, tenlo. Si puedes ser gentil, sé gentil. No nos cuesta nada y en su día, acuérdate que ellos van a ver a miles de personas y si hay varias personas de ellas que están malhumoradas, les vas a fregar el día. Sí. Entonces,
no
seamos muy conscientes.
La experiencia, ¿va?
Y además, ellos le dan la certeza a un proceso que es muy importante, no para ellos, para ti y para mí también.
Sí.
Entonces, esa parte creo que es muy importante. Sí, si hay retrasos, ni modo. Si puedes ayudarles, ayúdales. También hay que entender que hay cosas en las que no podemos interferir porque les toca a ellos y porque por algo fueron seleccionados, están capacitados y tienen todas las cosas al alcance para hacer un buen trabajo.
Correcto. Si estás en la fila y dan las 6 de la tarde, se cierra la casilla, pero esto está bien chingón. Los presidentes de casilla pueden decidir quién era la última persona que estaba firmada para ese momento.
Formada
para ese momento. Y su lugar se respeta, a pesar de que ya hayan pasado las 6 de la tarde. A ver, eso no quiere decir que tú ahí en casa digas, pues llego a las 6:56, ¿va? ¿Por qué no? O sea, la intención de platicarles dos horarios es hacerles la invitación a que a las 9:30 de la mañana ya vayan camino a votar. No pasa absolutamente nada si se despiertan temprano un domingo.
Exacto.
Y van a votar
y ya de ahí te vas
tranquilos, a desayunar, a hacer ejercicio, rico, lo que se te antoje.
Porque, ojo, acuérdate, y esto tiene una razón de ser. No, los funcionarios de casilla no es que a las 6 ya se van a ir a su casa y van a rascarse la panza.
Ahí empieza el verdadero jale.
Ahí justo empieza el proceso que es de los más importantes. Se sientan todos los funcionarios de casilla, ciudadanos como tú y como yo, y empiezan a contabilizar los votos, empiezan a desarmar todo el tinglado, empiezan a hacer todo un proceso que toma tiempo, que es muy desgastante, que es muy cansado y que entonces, por eso, nuestra responsabilidad es llegar a tiempo y justamente ser buenos ciudadanos. Ahora, ten la certeza de que en tu casilla va a haber una acta esperándote. Si no vas, esa acta ya costó un dineral. Así que mejor ve y sí. utilízala. Lo que sí te podemos decir es que, y ahorita también vamos a hablar de ello, ya platicamos el capítulo pasado, pero de todas maneras vamos a platicar sobre las casillas especiales. Uh-huh. En las casillas especiales el tema cambia. Las casillas especiales se llaman especiales porque únicamente puedes votar ahí para diputados federales.
Correcto.
Es decir, y solamente votas ahí si no estás en tu ciudad, en tu estado, de donde eres originario. Si dentro de tus posibilidades puedes ir a una casilla, a tu casilla, a la que te corresponde, ahí está tu boleta. Las claro, casillas especiales.
El INE lleva meses preparando exacto. esto.
Las casillas especiales son solamente para las personas que por razones extraordinarias están fuera de su municipio o ciudad o estado y no pueden ir a su casilla. Y solamente hay 1,000 boletas disponibles. Originalmente, en otros años, había 750. Este año, el INE le dio la facultad a los diferentes órganos electorales de los estados de que aumentaran a 1,000 boletas porque la pandemia a muchos nos tiene fuera de nuestras ciudades y la movilidad está complicada, claro. ¿no? Entonces, con la intención de incentivar mucho más el voto, se aumentaron la cantidad de boletas.
Correcto. A ver.
Ahora, son, aún así son pocas. Sí, ¿no? O sea, sí, 1,000 son pocas, así que si llegas tarde y no hay en una casilla especial, fue tu culpa.
Claro. ¿Qué pedo con el COVID? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, si voy ahí a votar, ¿tengo riesgo de estar contagiado? ¿Tengo riesgo de contagiarme? Para serte completamente honesto, por supuesto que no. A ver, el INE lleva preparándose meses para que todas las medidas posibles a que si fueras al Oxxo, a que si fueras a tal, fueran superadas. O sea, es mucho más seguro ir a una casilla a votar que salir a un restaurante a comer. Entonces, sí, si estás yendo a algún lugar y tu pretexto para no ir a votar es porque supuestamente puedes contagiarte, perdón, pero el riesgo va a ser mucho menor que si fueras a cualquier lugar al que sí. has estado yendo todos estos meses pretendiendo que el COVID ya no existe. Va a haber todos los materiales para sanitizar, va a haber completa sana distancia, incluso la tinta con la que nos van a pintar el dedo después de votar no transmite el coronavirus y fue probada científicamente bien. Porque nos la van a estar poniendo en el dedo a todos. Entonces, ese es un dato que vale la pena poner ahí afuera porque incluso hay partidos que pueden estar promoviendo la sí. campaña de decir no ten vayas, cuidado. Ten cuidado, te puedes contagiar. Y ahorita vamos a hablar del voto nulo porque sí. les conviene que tú no vayas a votar, güey.
Sí, ahora yo creo que algo muy importante aquí es tener en cuenta que sí, el COVID sí está cambiando las condiciones de esta elección y está cambiándolas en la forma en la que las personas nos vamos a comportar. Va a haber personas que tengan miedo de salir y hay que ayudarles. Y esto con lo que quiero decir es hay que ayudarles a que lleven cubrebocas adecuados, a que traigan sí. si quieren una careta, de a hecho, que mantengan su distancia. Acuérdense que la mayoría de las casillas están instaladas en exteriores, o sea que el tema es muy seguro. Pero esto sí quiere decir también que muy probablemente el proceso vaya a ser un poco más tardado entre que están sanitizando las cosas, entre que las personas tienen más distancia, etcétera. Y esto representa un gran reto porque queremos que voten el mismo número de personas que en otros años con más restricciones de tiempo. Por sí. lo tanto, es muy probable que vaya a ser tardado el proceso de votación. Sí. Así que ve con paciencia, descárgate un buen jueguito en tu celular, ten listo el chisme para armar y poder ver cosas interesantes y entretenerte en la fila y que te sea ameno. Sí. O ve en horarios en donde probablemente haya menos personas, que lo más probable es que sea en la mañana, rápido, sí. para que te vayas temprano a tu casa y puedas desayunar bien.
De hecho, el presidente de la casilla también va a estar facultado para que si no llevas cubrebocas, aunque sea tu derecho votar, vámonos, no compadre. Entras. Entonces, pues, vete con tu cubrebocas. Otra facultad de los presidentes de casilla que se me hizo bien interesante es que es la primera vez en las que ellos van a poder decidir. O sea, por ejemplo, si llega alguien trans a votar que no se parece a la persona que está en su credencial de elector porque pues, cambió su físico.
Tuvo algún tipo de procedimiento, lo que sea.
Es la primera vez que el presidente de casilla va a poder decir, aunque no parezcas la persona que está en tu credencial de elector.
Sí votas.
Sí votas.
Sí eres.
Sí eres, votas. Entonces por supuesto que
qué
votas.
Qué delicado.
Me parece delicado, pero me parece
importante.
Muy importante. Muy bueno. Ahora, si hay alguna discrepancia donde alguien quiera pretender hacerse pasar por una persona que no es, argumentando que,
sí, claro.
que cambió su aspecto y demás, se pondría a consideración de los demás.
De los funcionarios que están
funcionarios
presentes.
Que están en la casilla. Entonces, a mí me parece muy interesante ese tema. Ahora, otro de los rumores de los que has estado hablando es que supuestamente un video súper baboso que estuvo rondando es que el plumón que te va a dar el INE,
ay, sí,
en teoría se puede borrar.
Entonces, es que todas las elecciones sacan esa estupidez.
Ah, es una pendejada.
Es una estupidez.
Que se va a poder borrar, entonces que tengas mucho cuidado porque después van a borrar tu voto y van a marcar con otro.
Llévate
que
te lleves tu pluma. Si quieres.
Es la primera vez que te van a permitir llevar algo para votar tú por el COVID. Ahora, pues tienes el peligro de que si tú llevas algo para rayar y con tu plumoncito chingas la boleta y tu voto se anula, entonces sí es tu culpa.
Sí, bueno, pero para dañar, llamémosle no, dañar una boleta.
Supongamos que llevas un plumón que después se corre. Algo así. Ahí va a ser tu problema.
Sí. Puedes llevarte un Sharpie que estaría padre que nos patrocinara por hacer el anuncio, pero la verdad es que eso, pues ya, no se puede borrar y lo es. Pero confiemos. O sea, yo creo que este tipo de guerra sucia que hacen los partidos que van perdiendo, justo con la intención de confundir a la gente, no sirven y no abandonan a nada. Confía en que el instituto que está haciendo esto sabe, puede y lo está haciendo bien.
Correcto, me gusta. Y me gustó más la palabra dañar que la que dije. Ahora, coaliciones. A ver, ¿qué va a pasar con las coaliciones? Ahorita hay dos grandes coaliciones en el país. La coalición que está en el poder, con sus partidos satélites, que es la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Partido...
Encuentro Solidario.
Encuentro Solidario. Y está la coalición Va por México, que es PRI, PAN, PRD.
Y PRD.
Hay otros tres partidos que no pudieron estar en coaliciones en estas elecciones porque son partidos nuevos.
Exacto.
Y la primera elección que ocurre después de su, pues de su registro tienen que ir solos, que es Partido Redes Sociales Progresistas. Está... El partido va Fuerza por México, ajá, que es el sindicalista, y está el partido Encuentro Solidario, justamente, porque ese no va en coalición, es el verde, el que va en coalición con Juntos Haremos Historia.
Sí.
Ahora, ¿qué va a pasar con las coaliciones?
Nueva Alianza, perdón, Nueva Alianza es el que va en coalición con Morena.
¿Qué va a pasar con las coaliciones? Porque esto es algo bien importante que la gente tiene que tener en cuenta. Va a haber candidatos, obviamente, que van a aparecer varias veces en las boletas. Si tú votas por el mismo candidato y por varios partidos en la boleta, cuenta como un voto para ese candidato.
Un solo voto. Pero, porque eres un ciudadano votando. O sea, la lógica es un ciudadano vota y solo tiene un voto.
Exacto. Pero ese voto, si lo tachas en varios partidos, sí se lo van a contabilizar a cada uno de los partidos. Y entonces ahí, en proporción y en porcentaje, les van a dar más dinero el siguiente año y les van a dar más plurinominales. ¿Ok? Ajá. Entonces, recomendación desde altoparlante, que creo que tú vas a coincidir conmigo. Si tú ibas a votar por un candidato de X partido y según tú, por fortalecerlo, vas a votar más partidos de los que esté ahí presentados en la boleta del mismo candidato, no lo hagas. Vota por uno de los partidos. Vota solamente por uno de los partidos. ¿Por qué? Porque solamente así nos damos cuenta qué tan grande es la representación de los partidos. Existen un sinfín de partidos parásitos,
sí,
que se suman a coaliciones cada elección porque no representan a nadie, porque, exacto, nadie los quiere, güey. Y el único motivo por el que siguen existiendo es porque en coalición reciben votos.
Exacto. Yo creo que algo muy importante recordarle a las personas que nos están escuchando es que los partidos que son tan chiquitos nos cuestan muchísimo. Y no estoy diciendo con esto que votes o no votes, solamente hazlo inteligente. Si realmente esto, alguno de esos partidos representa tus ideales, tu visión, lo que quieres, lo que te gusta, vota por ellos. Pero si no, asegurémonos de tener a quienes necesitamos tener ahí y a los que no, pues démosle chance de que hagan otra cosa, porque al final del día nos están costando.
Exactamente. Ahora, ¿cómo saber si mis partidos van en coalición?
Faltó un partido que no mencionaste, que es Movimiento Ciudadano, que no está en coalición.
No está ninguna de las coaliciones y es un movimiento mediano. No es tan grande como los punteros, un partido mediano que no es tan grande como Morena, PAN o PRI.
Decidió por estrategia ir completamente solo, así que... Pues,
que ahorita yo creo que vale la pena hablar un poquito de Movimiento Ciudadano y de Morena, cómo se han hecho similitudes.
Yo creo que no podemos. En este programa yo creo que no lo vamos a hacer.
¿Cómo me pueden anular el voto? Si votas o si tachas dos partidos que no están en coalición, tu voto se anula. Sí. Entonces, ahí algo bien importante es métete a las plataformas del INE.
No seas bruto, no seas bruta. O sea, investiga bien, no la riegues por una estupidez así. No permitas que tu voto no cuente por menso. O sea... Exacto.
¿Y qué pasa si se anula tu voto? Aquí te vamos a poner un ejemplo súper fácil, porque también hay partidos que están impulsando la idea de que anular el voto es súper patriótico, porque es un mensaje directo a los partidos de que ninguno te convence y ninguno te representa. A los partidos les encanta que anules tu voto. Les favorece que anules tu voto. Vamos a poner un ejemplo. Si en la casilla donde tú votas había 100 votos en total, 50 votos son para un partido, 20 votos son para otro, 20 votos son para otro y 10 son nulos, el 100% de los votos se convierte en esos 90 votos efectivos.
Exacto.
Entonces, en porcentaje, tuvieron más votos, más dinero y más plurinominales. Entonces, acuérdate, anular tu voto no es opción. De hecho, hay tres maneras que nosotros identificamos en las que tú desperdiciarías tu voto. La primera es, por supuesto, no ir a votar. La segunda, anular tu voto. Y la tercera, ya lo dijimos, votar por los partidos nuevos que no representan absolutamente a nadie. O sea, eso es un completo desperdicio. Ahora, ¿qué pasa con el voto útil? Que también se ha hablado muchísimo del voto útil. Y no vamos a hablar específicamente de situaciones locales con encuestas porque no podemos hablarlo porque cometeríamos un delito. Lo que sí te podemos decir, y Pablo lo ha dicho ya en más de una ocasión, para cualquier democracia lo mejor que le puede pasar es que exista una buena distribución del poder. No hay ningún ejemplo democrático en donde la concentración de poder en un solo partido o en una sola persona sea bueno, uh-huh, o que sea sostenible o que siga respetando los derechos humanos. Entonces, distribuyamos el poder. Eso es el voto útil. Vota por la opción que no es la que está en el poder, exacto, que tiene las posibilidades de ganar.
Exacto.
¿Cómo saberlo?
Vota por la opción y yo creo que, a ver, el nombre está muy claro. Que te sea más útil, que resuene contigo, que funcione contigo, que realmente entienda las cosas y las necesidades que tú también ves y que están alrededor de ti. Desafortunadamente se ha querido jugar con diferentes narrativas para confundirnos. Pero acuérdate, y esto no es un concepto que aplica para política, aplica para los negocios y para muchísimas cosas. Más competencia obliga a las personas, a los partidos, a los gobiernos, a las empresas, a todo mundo a ponerse las pilas para dar mejores resultados. Y ojalá que en nuestro país veamos más competencia con personajes competentes que realmente suban la vara de las condiciones que hoy tenemos en nuestro país. Si hoy estás viendo una política deficiente, deplorable, patética, es porque no hemos subido el nivel de la política que nuestro México tendría que tener. Sí. Y la mejor forma de subirla es escogiendo adecuadamente al candidato, dándole seguimiento y estando el 6 de junio ahí haciendo ese ejercicio. Pero después el resto de los 3 años, 6 años que les toque, haciendo también sí, esa parte, ¿no?
Entonces, para ahí, para buscar esa información, hay dos páginas que tienen una... tienen una estructura muy bien hecha y que aparte el método para seleccionar y demás, la metodología es muy buena. www.voto-medioutil.mx y mivotoutil.mx. Entonces, yo creo que esas dos pueden funcionar, sí, para que las consulten. A ver, otro tema. ¿Qué pasa el día después?
El 7.
¿Qué pasa el 7 de junio?
Es más.
Un día igual de importante que el 6, ¿eh?
Antes de eso.
¿Qué pasa el 6
en
la noche?
¿Qué pasa el mismo 6 cuando ya cierran las casillas y empieza este proceso?
Todos van a gritar, gané, gracias por su apoyo, soy el próximo gobernador, soy la próxima gobernadora.
O sea, ya todos ahorita hablan como si fueran el gobernador o sí, la gobernadora, ¿no?
Sí, a ver, todos van a gritar, yo gané, todos van a publicar en la noche, cuando termine la jornada, sus encuestas de salida, todos van a hacer conferencias de prensa que no valen un carajo. O sea,
encuestas de salida significa, nosotros hicimos un rápido mapeo y vimos que vamos a ganar o vamos a perder. A ver, en las elecciones del 2018, algo que a mí me pareció muy loable y muy interesante fue que, a ver, dadas las circunstancias en donde el presidente arrasó, el primer candidato en salir fue
José Antonio Meade.
Y de una manera muy humilde, creo yo, y muy bien hecha,
dijo, no
con
ganamos,
lágrimas en los ojos, porque se veía que le había estado pasando muy difícil, sí, aceptó que no había ganado. Y yo creo que no hay movimiento más patriótico, más democrático en la vida de un país que aceptar las cosas como son, igual que en altoparlante, ¿verdad?
Sí.
O sea, que realmente aceptar que cuando las condiciones te favorecen, decirlo. Pero cuando no te favorecen, también hay que decirlo.
Claro.
Porque no abona, y esto que lo escuchen todos los candidatos, no abona a mejorar una vida democrática decir que ganaste algo que sabes que no has ganado. O decir que ganaste algo cuando todavía no sabes que has ganado.
Claro.
Eso no solamente confunde a la gente, sino que además nos hace pensar que algo se hizo mal y eso no se vale para nadie.
Sí. Lo que sí tenemos en México es el fabulosísimo PREP. Exacto. Ese es el número que importa. El PREP, los resultados preliminares, un sistema robustosísimo, fregoncísimo, que incluso nos los han copiado en otros países para fortalecer sus democracias. Y para ir de la madrugada, vamos a tener algún resultado preliminar, buenos resultados, en el PREP federal y en los PREP locales que nos van a decir cómo va la cosa. A partir de ese momento se va a empezar a impulsar la narrativa de fraude. Esto, va a suceder. Se van a declarar ganadores antes de los resultados del PREP y cuando se publique el PREP, varios candidatos van a decir, me robaron la elección, esto fue un fraude y estoy seguro que va a suceder en más de uno de los estados. ¿Cómo podemos evitar que prolifere este mensaje? Número uno, divulguemos lo más que podamos los resultados del PREP.
Son los únicos oficiales, ¿eh? Ojo, ni los de los partidos, ni los de los medios de comunicación, de nadie. Los únicos oficiales son los de el sistema preliminar de votación.
Exactamente. Y número dos, aceptando y callándome la boca. O sea, si no ganó quien querías que ganara, perdón, compadre, pero así pasa. Y la democracia es igual de buena cuando ganas que cuando pierdes.
Sí.
Entonces, si no ganó tu candidato, que estuviste defendiendo 3 meses en los cruceros con tu banderita, perdón, pero no ganó.
De modo.
El INE no puede hacer fraude. El INE justamente emanó del fraude del 88 y se ha construido lo suficientemente bien para que el INE no falle.
Claro.
El INE por un día son más de 1 millón de ciudadanos como tú y como yo que están haciendo lo que les toca. El INE no puede hacer lo que quiera una persona.
Claro.
No va a haber fraude porque no puede suceder el fraude del INE. Si los partidos intentan cometer fraude, eso sí podría suceder.
Sí, yo abogaría porque esperemos que sean muy responsables los partidos, claro, y los candidatos y esperemos que eso, claro, no se dé.
Lo preocupante de una narrativa del fraude es que pueden llegar a impugnar la elección, a tumbarla y repetirla. Si se deja...
Que hierva
esa historia, esa novelita que ellos mismos se cuentan. Entonces, pues tenemos que defender el resultado, sí, tenemos que defender el voto y lo más importante de todo, si salimos un chorro de personas a votar, si es contundente la forma en la que se vota, si mandamos el mensaje hacia allá afuera que seguimos confiando en el INE y que queremos que el INE siga ahí, si somos la gran mayoría, la que salga a votar y lo haga de manera pues súper mediática y comunicando y presumiendo que se votó y de manera orgullosa, los partidos no van a tener de dónde agarrarse. Los que quieran argumentar el fraude no van a tener de dónde. Y el resultado se va a tener que respetar.
Sí. ¿Qué, nos falta algún otro tema o nos vamos ya hacia un cierrecito?
No sé, yo creo que ya nos dio el tiempo, ¿va? ¿Qué dice ahí?
Yo antes nada más de cerrar, me gustaría contar una pequeña fábula que creo que viene muy ad hoc a este momento y que creo que a mí me dejó reflexionando mucho sobre lo que cada uno de los roles de este proceso tenemos y vivimos a veces. Y es que érase una vez una pequeña abejita que por odio a la hormiga votó por el insecticida. Todos murieron, inclusive el grillo, que votó en blanco, y también la mariposa, que no salió a votar. Que no nos pase ser ninguno de esos. Ni votemos por odio, ni votemos en contra, ni nos abstengamos, ni nos salgamos. Seamos parte de un proceso en donde por quien estemos votando nos represente realmente un futuro por el que nosotros queremos seguir construyendo las cosas y por el que veamos mejores cosas para las siguientes generaciones.
Sí. Altoparlante es un programa de política que la única intención que tiene es informar de la manera menos sesgada posible, más imparcial posible, para que justamente este domingo, los días electorales, uh-huh, la gente haga lo mínimo que puede hacer,
sí,
que se pare de su sillón para ir a votar.
Uh-huh.
Entonces, si pudiera dar un último mensaje antes de llegar al día más importante de la vida política en el país en los últimos 3 años y que quizá va a marcar el futuro de los próximos 6 o más años, es, primero que nada, gracias por habernos escuchado todos estos meses. Y segundo, no te quejes, no mientes madres, no te pelees en la calle, vota. Si quieres que las cosas cambien, vota.
Sí.
Si quieres que las cosas mejoren y sentirte más a gusto y más tranquilo con la situación que está viviendo el país, vota.
Sí.
Es la única forma que tenemos y es la única esperanza que nos queda.
Bien. Con eso cerramos. Vamos a ver cómo termina la contienda. Gracias. Nos vemos el próximo lunes con un programa nonón. Y haz tu parte. Nos vemos el próximo lunes.
Bye. Chao.
Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.